¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero como siempre, sobre todo, feliz de estar de regreso contigo en un episodio más de este espacio que hemos diseñado juntos, en el cual te agradezco me hagas el gran favor de acompañarme. Estamos en vivo en este momento compartiendo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también grabando todo el contenido y todo lo que se platique el día de hoy para que lo puedas escuchar en nuestro podcast que puedes encontrar en cualquiera de las plataformas importantes, pues donde encuentres tus podcast, perdón, de confianza. Este es nuestro episodio número 31 de miércoles de platicar, de compartir, de celebrar la vida, de hablar de temas bonitos que nos ayudan a vivir mejor en todos los sentidos, a encontrar y alcanzar la plenitud y a mantenernos en felicidad continua y constante. Yo te agradezco mucho una vez más, te repito, si vas llegando, que me acompañes. Gracias, 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 porque traemos un tema interesantísimo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de el libre albedrío. En esencia y en específico, vamos a hablar de la ilusión del libre albedrío. ¿Qué tanto es cierto esto del libre albedrío? ¿Hasta dónde alcanza tu libre albedrío? ¿De qué forma se experimenta el libre albedrío? ¿Qué sí y qué no es libre albedrío? ¿No? Y es bien interesante porque creo que la mayoría de nosotros no entendemos bien a bien hasta dónde alcanza nuestro libre albedrío, ¿no? Es un regalo divino, déjame decirte, ¿no? Yo creo que en el día a día hay tres cosas que se renuevan constantemente como regalos divinos. Uno, pues es obviamente la bendición de poder disfrutar de la materia, ¿no? De tener esta oportunidad de disfrutar de un cuerpo con el cual puedes experimentar y disfrutar la vida en todos los sentidos, ¿no? El otro, pues obviamente la chispa divina, que es el espíritu, el ser espiritual, que también es un regalo divino, es un regalo de Dios, con el cual podemos experimentar en diferentes experiencias, en materias distintas, ¿no? En diferentes vehículos de experiencia. Y por último, el regalo del libre albedrío. Ese regalo del libre albedrío que se define constantemente y se repite constantemente como regalo de Dios. Pero para mí es muy interesante explorar este tema porque, pues, ¿hasta dónde llega ese libre albedrío? ¿No? ¿Hasta dónde se alcanza? ¿Qué es permitido? ¿Qué no es permitido? Y eso precisamente es lo que vamos a hablar y vamos a abordar ese tema el día de hoy. Mi nombre es Alfredo Castañeda y yo soy una persona que ha recibido dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado. Más de 60 procedimientos quirúrgicos, he padecido o he experimentado o he disfrutado, depende de cómo lo quieras ver y por dónde, tres experiencias de muerte clínica, dos marcapasos y una vida verdaderamente en todos los sentidos muy bonita, ¿no? Disfrutada en todo lo máximo su expresión. Y dentro de todo esto que ha sido mucha enfermedad y muchas experiencias de crecimiento personal y espiritual, a fin de cuentas logré alcanzar una felicidad plena, ¿no? Y esta felicidad de la que hablo es una felicidad que es muy mía, muy personal, que posiblemente no se parezca nada a lo que tú imaginas como felicidad, pero lo que yo trato de hacer en estos espacios y en mis mentorías espirituales de vida personalizadas es compartirte un poquito de las herramientas que yo he desarrollado a través de los años para que tú de alguna forma puedas experimentar la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que te ayude de alguna manera mi experiencia de vida para que tú puedas vivir mejor. Dicho de otra forma, si tú no tienes todos los padecimientos que yo tengo, no tienes pretexto para no ser feliz. Si tú no has padecido todo lo que yo he padecido, pues tampoco tienes pretexto para no ser feliz. Y entonces de esta forma vamos buscando nuestra felicidad constantemente, ¿no? Tratando de alcanzar ese espacio de felicidad que nos permita verdaderamente vivir abundantemente. Y en ese sentido, pues el día de hoy estamos hablando, te repito, del libre albedrío y cómo el libre albedrío verdaderamente es una ilusión, ¿no? Y fíjate que es bien interesante porque a final de cuentas cuando tú entiendes que el libre albedrío es solo una ilusión y solo tiene cierto alcance, pues empiezas a vivir mucho mejor porque ya no tienes esta necesidad de tumbar cosas como yo, ya no tienes esta necesidad de creer que tú tienes el control sobre de las cosas, simplemente fluyes y con mucha más conciencia espiritual aceptas. Y se los he dicho muchas veces en este espacio, ¿no? Yo entiendo a la vida como un proceso constante y continuo de aceptación y desapego, nada más. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar la vida desde un punto de vista de aceptación y desapego, todo fluye mucho mejor. ¿Por qué es importante en la cuestión del libre albedrío? Pues el libre albedrío, cuando se entiende por lo que verdaderamente es, pues es algo que tiene que fluir, tiene que dejar ser, y para poder dejar ser y para poder fluir tú en eso del hermoso regalo del libre albedrío, pues tendrás que aceptar, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy simple de cómo yo entiendo el alcance del libre albedrío y hasta dónde llega nuestro regalo y lo que sí podemos manipular del libre albedrío. Imagínate que yo soy una persona que nazco en una familia, en un grupo familiar, donde hay una situación genética hereditaria de problemas de corazón, lo cual es mi caso, ¿no? En esta historia que tengo yo y que comparto con muchos de mis seres queridos, hay que entender que yo ya tenía una carga genética para enfermarme. Dicho de otra forma, una vez que nazco en este grupo familiar, ya no podía cambiar esa información genética. Ya estaba de sí en mí. Entonces, eso yo no lo podía cambiar. Mi libre albedrío no me permite cambiar ese tipo de cosas que por fuerza de vida tú ya diseñaste para ti en un plano de conciencia espiritual más elevado y dijiste: en esta vida, en esta experiencia de vida, voy a buscar tener estas experiencias donde yo trasciendo más allá de la enfermedad y busco mi felicidad sin poder tener lo que los demás tienen, ¿no? En cuestión de salud física en específico. Pero lo que yo sí podía cambiar y donde sí alcanza y a donde sí llega mi libre albedrío es cómo experimento la enfermedad, cómo experimento esta situación de vida que me tocó experimentar. Se me movió aquí la cámara de YouTube, perdónenme. Pero bueno, no sé qué pasó. Déjenme acomodo esto nada más rapidito. Entonces, yo puedo de alguna forma controlar la forma en la que yo experimento la enfermedad, en la forma en la que yo experimento, valga la redundancia, la experiencia de vida que estoy teniendo. Lo que sí no puedo manejar, lo que sí no puedo controlar es esta información genética que tristemente, pues con ella nazco, ¿no? Digo tristemente cuando en el principio no lo entendía. Perdón, estoy tratando de acomodar la cámara de YouTube, que no sé por qué se me está moviendo aquí, pero bueno, ahí vamos a hacer lo que se pueda. Si no, lo desconectamos. Bueno. En fin, entonces, mi libre albedrío solo alcanza hasta donde yo me puedo sentir bien o sentir mal, dicho de otra forma. Hay dos caminos para experimentar la enfermedad, por ejemplo. Un camino podría ser esta forma de decir: pues tristemente tengo este castigo divino, Dios me está castigando por la razón que sea, y tengo que experimentar, aunque no quiera, esta triste enfermedad y esta triste realidad. O por otro lado, puedo decir: pues gracias, Padre, por la enfermedad que me está regalando, porque de ella va a venir mucha experiencia, mucho aprendizaje y obviamente mucho crecimiento. Antes de empezar, hace unos minutos estaba revisando uno de los teléfonos viejos que tengo aquí para hacer los en vivos y todo esto, las grabaciones. Y me topé con algunas grabaciones de algunos videos de hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia con mi niña mucho más chiquita y teniendo ahí algunas actividades con ella y haciendo algunas cosas y grabando algunas cositas, ¿no? Y en ese momento, pensando en el libre albedrío, volví a recordar que la gran bendición en mi vida ha sido precisamente la enfermedad. Porque si no hubiera sido por la enfermedad, yo no tendría la relación que tengo con mi hija. Porque si no hubiera sido por el hermoso regalo de la enfermedad, yo no podría pasar todo el tiempo que paso con mi vida. O sea, dicho de otra forma, yo soy de los pocos padres que yo conozco al menos, que tienen la bendición de criar a sus hijos, de estar con ellos constantemente. Yo sí he tenido la bendición de estar con mi hija desde los mes y medio, 2 meses que mi esposa regresó a trabajar, donde me hice cargo por completo de ella. Si no hubiese sido por la enfermedad, por el hermoso regalo de la enfermedad, yo no hubiera tenido esta gran bendición. Cambias una cosa por otra, pero yo te digo desde el corazón que para mí ha sido la más grande bendición mi enfermedad. En la mañana pensaba también, pues obviamente lo pienso constantemente, pienso en estos seres hermosos que me han donado sus órganos para seguir con vida. Y pienso que hay momentos en mi vida que han sido difíciles donde, por ejemplo, he tenido que dejar a mi hija, ¿no? Las últimas hospitalizaciones largas, por ejemplo, sobre todo los 4 meses y algo que estuve esperando en el hospital para recibir los trasplantes, ¿no? Entonces, yo entiendo de alguna manera desde hace muchos años que la enfermedad me iba a bendecir de muchas formas. No sé a cuántas personas conozcas tú que digan qué bendición estar enfermo, ¿no? Qué bendición recibir un trasplante, qué bendición estar limitado físicamente, pero yo te lo puedo decir de corazón que así lo experimento y así lo siento. Ese es mi libre albedrío, ese es mi yo interior y también exterior, ¿no? De alguna forma, ejerciendo la bendición que tengo de poder experimentar en el libre albedrío a como yo decida. Esa sí es mi prerrogativa. Esa sí es mi oportunidad de experimentar en el libre albedrío y entonces ejercitarlo, perdón, de la manera más adecuada para mí. Entonces, mi libre albedrío no me podía permitir cambiar mi enfermedad, o sea, no enfermarme, porque ya traía de sí genéticamente la información que tristemente iba a llevarme a donde llegué. Pero lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo mejorar es la actitud que tengo al respecto. Ese sí es mi ejercicio del libre albedrío. Y tristemente muchos de nosotros pensamos que es por el otro lado. Y fíjense, algo que se me viene a la mente ahorita cuando yo le digo a las personas, todo lo que estás experimentando ahorita, tú lo diseñaste para tu crecimiento. Y entonces, por ejemplo, hablando del cáncer, por ejemplo, ¿no? Me dicen las personas entonces, sobre todo al principio cuando empezamos a hablar estos temas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que yo me iba a poner a mí mismo a sufrir de esta forma? Yo jamás hubiera escogido esto para mí. Pues tú como humano posiblemente no. Pero tú como ser espiritual, entendiendo que todo conlleva al crecimiento espiritual, que es la meta de estar aquí en este plano terrenal y en este planeta escuela, pues todo te lleva entonces automáticamente, te deposita en un crecimiento espiritual. Tú dime a cuántas personas no conoces que han cambiado su actitud por completo después de estar en una experiencia cercana a la muerte. Lo decíamos hace unas semanas. Si tú quieres verdaderamente ver a una persona vivir en plenitud, dile que le quedan 6 meses de vida. Y ahí te cambia la perspectiva, te cambia la percepción de la experiencia de vida. Y entonces ahí empezamos verdaderamente a entender lo que es el libre albedrío. O sea, obviamente la mayoría de nosotros, si se nos propone la posibilidad de trascender por medio de una muerte tan dolorosa y tan alargada como es el cáncer terminal, por ejemplo, pues no querríamos vivir esa experiencia. Pero la mayoría al tiempo entendemos que todo tiene su razón de ser. También lo decíamos, creo, la semana pasada, ¿no? ¿A cuántas personas conoces que si les dijeras, ya te vas a morir, dijeran, yeah, ya voy a casa? Muy poquitas. Posiblemente tú no conozcas a ninguna. Pero la meta es precisamente llegar a ese momento. Porque entiendes que en el caso, por ejemplo, de la muerte de la materia, la muerte física, la trascendencia espiritual, pues es un proceso inevitable para todos y cada uno de nosotros. No se puede evitar la muerte, o sea, venimos a experimentar en la vida, a vivir obviamente, y después a trascender a la muerte física, ¿no? Entonces, tú no puedes evitar eso, entonces, lo que cambia o lo que nos hace diferentes de unos a otros es la forma en la que experimentamos en ese libre albedrío. Si tu libre albedrío es tratar de decidir no morirte, pues difícilmente, déjame te digo, mi hermanito, mi hermanita, que no lo vas a poder lograr. Porque todos a final de cuentas estamos diseñados para trascender, no estamos diseñados para vivir permanentemente en este plano, en este planeta escuela. Entonces, cuando tú entiendes que tu libre albedrío no significa decidir no morirte, por ejemplo, sino cómo morir, empieza a cambiar tu vida. O sea, dicho de otra forma, hay cosas que no vas a poder cambiar por más que quieras. Por ejemplo, el proceso de muerte por el que todos estamos pasando. O sea, estamos viviendo, estamos experimentando, al mismo tiempo estamos envejeciendo y preparándonos para morir. Al menos eso quiero creer, que te estás preparando para morir. Si no, bienvenido a este espacio donde te vamos a ayudar. Entonces, el proceso del libre albedrío o de entender el libre albedrío es entender que te vas a morir tarde o temprano, quieras o no, te guste o no la idea. Pero tú decides cómo vas a llegar a ese momento donde tengas que trascender por fuerza divina y por fuerza de vida. Entonces, de lo que se trata este hermoso regalo del libre albedrío, una vez más, lo que es el tema del día de hoy, es entender que el libre albedrío, como tú y yo lo entendemos como humanos, es una ilusión. Tú no puedes controlar las cosas que van a pasar. Yo de pequeño imaginaba como que la vida de cada uno de nosotros estaba escrito en un gran libro, ¿no? Así como que allá en el cielo estaba un librote así grandotote. Y entonces en cada hoja estaba escrita la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Alfredo, aquí está, Natalia, aquí está, Esperanza, aquí está, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros, cada uno de estos seres tenía su historia ya escrita. Porque a final de cuentas, ese gran libro es el libro que nosotros llamamos el plan divino, ¿no? Donde entramos todos y cada uno de nosotros como seres vivos. O sea, llámese planta, llámese animal, llámese humano, cualquier cosa, ¿no? Todos estamos ahí en ese gran libro, pero ya está escrita o preescrita la historia de vida que vamos a experimentar. Lo único que no está escrito es de qué forma vamos a experimentarlo. Porque vuelvo a ponerte el ejemplo de la enfermedad terminal. Discúlpame, siempre hablo de enfermedad porque pues al final de cuentas es lo que me ha tocado el corazón y me ha tocado experimentar, ¿no? Pero espero te sirva, ¿no? Por lo menos como ejemplo. Entonces, imagínate que hay una persona por ahí que acaba de recibir un diagnóstico de VIH, por ejemplo, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? No, ya el medicamento no funciona para ti, te vas a morir. Pues hay de dos sopas. o experimentas con aceptación, con gratitud, con desapego, esa experiencia de vida que te llevará a donde tienes que llegar, obviamente de regreso a casa, pero sobre todo al crecimiento espiritual y al crecimiento de conciencia, o lo recibes con mucho rencor, o lo recibes con mucho coraje, o lo recibes con mucho odio incluso. O sea, empiezas odiando la persona o la pareja que te pasó esta enfermedad. Luego terminas odiando al doctor que te dio el pronóstico y el diagnóstico. Luego terminas odiando a la enfermera que te tiene que inyectar cada semana. Y así vas, odiando, renegando, no haciéndote consciente de que el proceso, por más que odies y por más que reniegues, no lo podrás detener. Entonces tu libre albedrío llega hasta donde llega. Porque de ahí en adelante entra entonces el plan divino que no se puede cambiar. La semana pasada hablábamos otro tema, pero luego de alguna forma entramos a este. Hablamos de la eutanasia como un medio de dejar de sufrir, entendiéndolo desde un punto de vista de una persona que solo por tener depresión se quiere quitar la vida, ¿no? O quiere que alguien más le quite la vida para quitarse la culpabilidad de ella, no por medio de la eutanasia. Y ahora en mayo se va a quitar la vida. Y hablábamos de esto porque decíamos que obviamente quitarte la vida, ya sea por utilizando a otra persona como herramienta divina para que te la quite o quitándotela tú, es a final de cuentas lo mismo, porque no terminaste el trayecto que tenías que experimentar, ¿o no? Porque a final de cuentas, si nosotros entendemos que todo está dentro del plan divino y dentro del plan divino todo es perfecto, verdaderamente tenemos decisión por sobre las cosas que hacemos. Y ahí es donde viene esta pregunta. Imagínate tú que tienes un ser querido que se quitó la vida. Y nosotros pensaríamos, ¿es que murió antes de tiempo? Pues yo te digo que no, porque nadie muere antes de tiempo. Y la persona que se quita la vida, de alguna forma, todo eso también entra dentro del plan divino. O sea, Dios hubiera querido esto, pues es que Dios no quiere ni una cosa ni otra. Quiere que tú experimentes como tú necesites experimentar para tu crecimiento. Y en este ejemplo te lo voy a poner así, ¿no? ¿Cuántas veces se ha puesto Dios en tu camino, se ha interpuesto en alguna decisión que quieras tomar? No hagas eso, hijo, porque va a ser muy malo para ti. Te deja ser, te deja experimentar, te deja tomar tus propias decisiones para que entonces tú pagues las consecuencias o disfrutes de los beneficios. Pero no se inmiscuye en tus decisiones, porque a final de cuentas él ya decidió por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que pasa es lo que tenía que pasar. Y de ahí nos vamos a otro punto, ¿no? En esta cuestión de la exploración del concepto del libre albedrío. Nosotros, la mayoría, vivimos con mucha culpabilidad. Como humanos es simplemente algo que se nos da y aparte algo que nos han inculcado de alguna forma, ¿no? Ya sea como cristianos, como mexicanos, como latinos en general, vivimos con esta culpabilidad constante, ¿no? Porque así se maneja nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo yo que ahí en esta cuestión de la culpabilidad tendríamos que explorar verdaderamente qué tanto nos sirve, ¿no? Y hasta dónde nos lleva, o por otro lado, hasta dónde te ha limitado en tu experiencia de vida. O sea, qué tanto has crecido por medio de la culpabilidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las personas que se quitan la vida, nosotros tenemos esta culpabilidad incluso ajena, ¿no? Que sentimos, es que pobrecito va a tener que pagar las consecuencias. Pues sí, total. Pero sí te lo explico de esta forma también. A fin de cuentas, todo lo que experimentes y todo lo que vivas conlleva un karma. O sea, tener hijos conlleva un karma. Tener una pareja conlleva un karma. Ser un humano conlleva un karma. Porque con algo o con alguien estás quedando mal y el día de mañana en otra vida posiblemente tendrás que regresar a resarcir el daño. Pero está bien eso, ¿no? Yo le pongo este ejemplo siempre y lo platicábamos hace unos días también, donde decíamos que, por ejemplo, consumir cualquier tipo de alimento conlleva un karma. Porque a final de cuentas, cualquier alimento que consumimos nosotros en algún momento era un ser vivo. Partiendo desde el punto de vista que nadie es más importante que nadie más. Tú podrías decir, es que yo soy más importante que una vaca, por eso me la como. Y hay otras personas que dicen, no, las vacas son seres vivos, entonces solo voy a comer vegetales. Y yo pregunto, ¿los vegetales no son seres vivos? ¿No toman agua como tú? ¿No necesitan de vitamina D del sol como tú? ¿No consumen alimento? Digo, de otra forma, obviamente, ¿no? Pero no consumen alimento igual que tú. Entonces, cuando uno hace conciencia de eso, entiende que todo conlleva un karma, ¿no? Que está bien, o sea, no tiene nada de malo, simplemente hay que aceptarlo y aceptar que pagaremos las consecuencias. Por eso los maestros espirituales en algún momento dejan de consumir alimento, porque entienden que todo conlleva un karma y ellos necesitan limpiarse de todo tipo de karma, de todo tipo de pesadez para poder entonces livianitos trascender al siguiente nivel de conciencia, ¿no? Obviamente, te aclaro, la mayoría de nosotros no vamos a llegar a ese punto. O sea, nos faltan muchas vidas todavía, pero está bien, o sea, todo empieza con esta y esta idea, pues, se podría entender, de aceptar que tenemos entonces esta necesidad de entender que así es y punto, ¿no? O sea, el solo hecho de aceptar que las cosas así son y no las puedes cambiar, te hace un poquito más consciente que el día de ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablando de esta cuestión de que todo ya está escrito, tendríamos que entender que no hay nada que puedas hacer para cambiar las cosas. Y entonces vivimos con esta culpabilidad de la decisión que tomamos. Imagínate tú que te casaste con un hombre o con una mujer de la cual luego te divorciaste y luego dices, es la peor decisión que pude tomar. ¿Por qué no me casé con aquel o con aquella? Pues porque en ese momento era lo mejor que podías hacer para ti. Ahora, tú podrías pensar o podrías creer que si hubieras tomado la decisión, no sé, de irte con otra persona, una decisión distinta simplemente, las cosas hubieran salido mejor. Pero ¿cómo saber? Entonces vivimos con esta culpabilidad y aparte con esta idea de que las cosas pudieron haber sido mejor si hubiéramos cambiado, no sé, la decisión, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que como todo está dentro del libre albedrío, en ese momento tomaste la decisión que era la más correcta y la más adecuada para ti. Les he platicado en varias ocasiones de un libro que es muy muy bueno y se lo recomiendo. Si no lo has leído, por favor, date la oportunidad. Se llama El poder contra la fuerza, del doctor David Hawkins. Y en este libro, habla, dentro de muchas cosas de las que se habla en ese libro, habla también de una manera en la que tú puedes tomar decisiones no desde el ego, sino desde el corazón, entendiendo al corazón como el asiento del ser. Cuando tú, y esta es la misma teoría, se los he platicado en otras ocasiones, que se utiliza también, o la misma forma de trabajar que se utiliza, por ejemplo, cuando trabajamos con biomagnetismo, donde tú le preguntas al cuerpo qué es lo que necesita y el cuerpo responde. Pero no es el cuerpo responde entendiéndose al cuerpo como un, como una herramienta de respuesta. No, no, contra la fuerza, el poder contra la fuerza, Yareli, del doctor David Hawkins. Entonces, perdón, bueno, en el biomagnetismo lo que hacemos es preguntarle al organismo qué es lo que necesita, ¿no? Y entonces tú le vas preguntando, le dices, oye, yo siento que tú necesitas esto, ¿es por aquí o es por acá? Obviamente preguntas cerradas, ¿no? Con preguntas de sí y de no, porque pues obviamente no te va a responder en un enunciado una pierna o un brazo, ¿no? Y entonces en este libro también habla un poquito de ese tema, ¿no? Donde tú, apoyado por otra persona, puedes empezar a tomar decisiones desde el corazón, donde tú no respondes, sino que tú respondes, para poder tomar la decisión correcta, que a final de cuentas la decisión correcta se toma solo porque cuando fluye una respuesta es por ahí, ¿no? Y dale por ahí simplemente. Pero bueno, cuando tú tienes una duda. Entonces te pone un ejemplo él que se puede hacer con la pierna, con el brazo, con la cabeza, con lo que tú quieras, pero él te pone el ejemplo del brazo, ¿no? Entonces tú extiendes tu brazo, el lado derecho, el lado izquierdo, no importa. Y entonces respondes, puede ser a viva voz, así, a voz abierta, o o a tu interior, simplemente preguntando, ¿es esta la persona correcta, por ejemplo? Y otra persona tiene que estar del otro lado, o sea, tú literal abres los dos brazos, ¿no? O uno, si quieres, no importa, es lo mismo. Abres el derecho, por ejemplo, ¿no? Tú me vas a dar al revés, pero estoy abriendo el derecho, ¿no? Hacia afuera. Y entonces, antes de preguntar, tú haces la prueba. Y si alguien te empuja el brazo, pues obviamente va a haber un poquito como de fuerza, ¿no? Ante eso. Y el brazo no se va a mover fácilmente. Cuando tú respondes, bueno, más bien cuando tú preguntas, entonces cambia la cosa. Cuando la respuesta es correcta, el brazo va a perder fuerza, literal, ¿eh? O sea, pierde la fuerza y se va para abajo. Esa es una respuesta positiva. Cuando el brazo se mantiene, es una respuesta negativa, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Tú, por ejemplo, voy a hacer este negocio con esta persona. ¿Debo de hacerlo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Obviamente. Cuando pierde la fuerza, es sí. Cuando se mantiene, es no. Entonces, el punto aquí, todo el rollo que les estoy diciendo es por lo siguiente. Cuando tú tengas duda de una decisión que tengas que tomar, no le preguntes al ego, no le preguntes a la mente, no le preguntes a la loca de arriba. Pregúntale a tu ser espiritual. Y el ser espiritual entonces, utilizando al cuerpo como mecanismo de respuesta y como herramienta, va a darte la respuesta correcta siempre, porque entonces ya no se inmiscuye la mente, ya no se mete. Obviamente tienes que fluir, no vayas a soltar, ay, sí, aunque sea el hombre equivocado, lo amo y lo quiero y vas a soltar el brazo, no, o sea, hazlo como debe de ser. Y te digo, ese mismo mecanismo de respuesta es el que se utiliza, por ejemplo, en tratamientos como el biomagnetismo, ¿no? Porque de esta forma puedes responder sin que se meta el cerebro, porque luego el cerebro tiene muchas ideas y nos da respuestas erróneas, equivocadas, ¿no? Obviamente luego tienes que repetirlo para quedarte sin dudas. Ahora, en el mismo sentido, nada más explorando un poquito más la cuestión del libre albedrío y cómo tomar decisiones. Recuerda que siempre la primera respuesta que tú tengas es la respuesta correcta. O sea, si te dicen, te invito a hacer un negocio y tu respuesta es no, así como que no, pero rápido, automática, esa respuesta viene del ser. La respuesta que luego te dice, pues sí, a lo mejor funciona, podría ser, esa ya es duda y viene del ego. Y eso pasa en todo. Entonces, aunque digas sí, por ejemplo, si dices sí o si dices no al principio, cuando ya dudas, cuando ya cuestionas, muchas veces decimos que sí a una gran oportunidad al principio, ¿no? Y luego cuando menos piensas, pasan unos días y cambias de opinión, y luego a los años dices, híjole, lo hubiera tomado, me hubiera hecho rico como aquel y dije que no. Entonces, vete con la primera respuesta, porque esa respuesta, la que no cuestiona, la que fluye, la que no tiene duda, la que simplemente sale natural, esa es la que viene de Dios, literalmente, ¿no? Entonces, hay que ir con esa siempre y en esa no habrá duda. Ahora, cuando ya se toma una decisión, tristemente, te guste o no te guste, esa es la decisión correcta, para bien o para mal, ¿no? Porque hasta ahí llegaba tu libre albedrío. O sea, tenías que tomar la decisión que tenías que tomar y punto. Nada más. Entonces, para mí sí es muy importante que me digas tú qué piensas de esta cuestión del libre albedrío, porque obviamente quiero retroalimentarnos aquí todos. Me encantaría saber qué piensas del tema del día de hoy. En el sentido del libre albedrío, la semana pasada exploramos un poco este tema, como te digo, en el miércoles pasado. Y yo decía que hay que tener mucho cuidado con esto del libre albedrío y cómo se lo proponemos a muchas personas. Yo espero en Dios que todos los que estamos en este momento, en este espacio, pues tengamos más o menos las mismas ideas, el mismo nivel de conciencia espiritual y estemos más o menos donde mismo. Porque si esto del libre albedrío y entendiéndolo solamente como una ilusión, nada que puedas controlar verdaderamente, puedes hacer sentir muy mal a muchas personas. Puedes hacerlo sentir, pues, ¿cómo te explico? Como que la vida no tiene sentido. Como que luchar no tiene sentido. Como que tener metas no vale la pena. Entonces, ten mucho cuidado con quién hablas de este tipo de temas. Sobre todo, repito, con el tema del día de hoy, ¿no? Es como si a alguien que no se quiere morir le dices, pues, te vas a morir. O sea, es cierto, pero tienes que saber a quién se lo dices. Habrán muchas personas allá afuera que no están preparadas para saber que se van a morir y se van a morir mucho antes de lo que imaginan y mucho antes de lo que quieren. Así es, ¿eh? La mayoría nos morimos con un montón de planes en el tintero. Pero de la misma forma va esta cuestión de entender que el libre albedrío es una simple ilusión, una ilusión muy humana que nos da un poquito de certeza en este mar de incertidumbre. O sea, la mayoría queremos sentir que sabemos a dónde vamos. No tenemos idea, obviamente, pero queremos sentir que tenemos el control. Y sí, o sea, en esencia somos el arquitecto de nuestro destino, ¿no? Sí, totalmente, pero hasta cierto punto. Hay cosas que simplemente no vas a poder cambiar. Hay cosas que simplemente no vas a poder mejorar. Y vuelvo a decirte, te pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del proceso de la muerte por el que te estás preparando, ¿no? Quieras o no, estás preparándote para morir. Quieras o no, estás envejeciendo. Quieras o no, tus células va a llegar el momento en que ya no se van a regenerar. Quieras o no, vas a tener arrugas. Quieras o no, te vas a morir. Entonces, cuando hacemos conciencia de eso, yo creo que es un poquito más fluido. Y vuelvo a decirte, o sea, la cuestión aquí es entender que cuando entiendes que el libre albedrío es una simple ilusión, te haces consciente de que ya no tienes que tomar decisiones así. Ya las decisiones no van a ser pesadas, porque las cosas van a pasar como tienen que pasar. Obviamente habrá necesidad de trabajar mucho en la aceptación y en el desapego, pero es parte del proceso. Dime qué opinas, por favor, les agradezco mucho. En este momento estamos compartiendo en vivo, repito, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, todo con la intención de que el mensaje, que no es mío, es el mensaje, punto, llegue con fluidez, que llegue quien tiene que llegar sin necesidad de que le rebusques demasiado. Les agradezco a todos que me acompañen, gracias a todos los que están en Instagram. Les mando saludito con la manita a todos. Gracias, gracias, gracias. Dice Telecito Ortega, buenos días. Dice Brujita 28, hola, buenos días. Muchísimas gracias, Brujita, como siempre. Bendiciones y gracias por acompañarnos. Sí, Yareli, te comentaba que es el libro El Poder contra la Fuerza del doctor David Hawkins. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, sí, muy recomendado. Porque aparte saben que no es un libro muy, muy denso ni muy intenso. Es al grano y va a lo que va. y explora varios puntos de del crecimiento de conciencia espiritual y cómo el crecimiento de conciencia espiritual conlleva al crecimiento o al desarrollo personal. Tristemente, lo hemos comentado en otros momentos aquí, en estos tiempos estamos viviendo mucho con la intención del desarrollo personal. Y en el proceso del desarrollo personal puede, no todos obviamente, pero puede que te pierdas de lo que verdaderamente es importante, que es el crecimiento en conciencia espiritual. Entonces aquí el doctor David Hawkins te lo propone desde otro punto de vista, algo que hemos explorado desde muchos puntos de vista aquí en los últimos 8 o 9 años que tenemos compartiendo en redes sociales, ¿no? Entendiendo que lo primero y lo más importante y la meta final para todos nosotros es el crecimiento espiritual. El crecimiento en conciencia espiritual que entonces conlleva el desarrollo personal. Las respuestas a todas tus dudas y a todas tus preguntas están en el ámbito y en el nivel espiritual, no en el desarrollo personal y en el desarrollo de la memoria o de la materia gris o de la inteligencia personal, ¿no? O cerebral en este caso. Entonces hay que explorarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y Areli Partida dice, tenemos el control de nuestra actitud ante X situación. Exacto. Nada más. O sea, tu libre albedrío, Yareli, como bien lo explicas tú, solo te permite saber o decidir o definir cómo te vas a sentir con respecto a la situación que estás experimentando. En muchas ocasiones, como ha sido mi experiencia, se los platicaba ahorita, ¿no? No puedes cambiar la situación. No se puede simplemente. Entonces, lo que tratas de hacer, tratas, porque pues, obviamente estamos tratando todos, tratas de vivir feliz con la situación que te toque, ¿no? Dice Janet Yepes en TikTok, perdón. Buenos días, gracias por cada tema con enseñanza. Si tiene razón, pues no sé si tengo razón. Sería muy arriesgado decirlo, Janet. Ya cuando estemos en ese proceso de trascendencia, entonces ya nos daremos cuenta, ¿no? Fíjate que yo, ahorita que te digo eso, Janet, me pongo a pensar, ¿no? En lo que han sido mis oportunidades de morirme, literal, ¿no? De trascender y luego regresar y vivir para contarlo, digo yo. Nada es importante en ese momento, nada es importante, nada es relevante, nada es imperativo, nada se lee con mayúsculas, porque nada es relevante simplemente. Y entonces cuando estás yéndote, entiendes que todo por lo que te preocupaste tanto era totalmente irrelevante. Entonces cuando yo hablo de estos temas, por ejemplo, compartirte esta cuestión del libre albedrío, entendiéndolo como una ilusión, es porque quiero que fluyas, quiero que te liberes. Quiero que ya no cuestiones, quiero que ya no te preocupes, quiero que simplemente vivas feliz, que alcances la plenitud, que es una promesa divina, también. O sea, a final de cuentas tenemos esta promesa de vida y vida en abundancia que tiene que experimentarse en vida. Entonces, es importante entender este tipo, para mí es importante. Ya tú me dirás que me estás leyendo por el otro lado de la cámara, si es importante para ti o no este tema y qué piensas de él. O sea, a final de cuentas, ¿veías tú el libre albedrío como otra cosa? ¿Ahora lo ves como otra, ya después de platicar tú y yo de este tema? ¿O no estás de acuerdo conmigo? Bien puede ser, ¿no? O sea, en el caso de Janet está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero bien puede ser que tú no. Así que por favor dime. Dice Gloria Larrañaga, dice, buen día. Creo que todos los días se toman decisiones y van marcando el día a día. No había visto este punto de vista con el libre albedrío. Sí. Sí, pero la cuestión es esa, Gloria. O sea, ¿hasta dónde es tu decisión la decisión que tomas? Y no simplemente una parte más del libre albedrío que ya está escrito en el libro de tu vida. Yo opto por verlo así porque me libera de mucha ocupación y mucha preocupación. O sea, ya todo Dios lo sabe. O sea, el otro día escuchaba una analogía que me llamó mucho la atención hablando del crecimiento espiritual, del crecimiento en conciencia, ¿no? Cuando imagínate que Dios está en el pico de una montaña, ¿no? Y obviamente todos los demás depende de tu nivel de conciencia, pues vas decayendo, ¿no? Vas cayendo así a la montaña. Entonces sabemos algunos que estamos abajo, viviendo la vida y haciendo lo que tenemos que hacer, pero desde ahí no se alcanza a ver más que lo que estás viviendo, ¿no? Las calles, las personas, las casas, lo que tienes así como en tercera dimensión, pero visto desde un punto de vista de abajo, ¿no? Así. Luego entonces vas subiendo, conforme más subes, más puedes ver, más puedes experimentar, hasta que llegas a la cima de la conciencia espiritual y cuando, obviamente ni tú ni yo vamos a llegar posiblemente en esta vida, ¿no? Pero cuando llegas a esa cima de la conciencia espiritual, puedes ver quién viene, quién va, a dónde vienen y a dónde van. ¿Sí me explico? Entonces, Es muy importante entender esto porque cuando tú entiendes que el libre albedrío es simplemente una ilusión, ya no te preocupas por de dónde vienes y a dónde vas. Es irrelevante, porque a final de cuentas, como lo decía, el día de mañana en tu lecho de muerte, nada de esto será importante. Qué mentirosa, brujita. Dice, hoy no fui a trabajar para ver tranquilamente el en vivo. Mentiras, no fui a trabajar porque no tenía ganas. Luego me va a hablar tu jefe y me va a echar la culpa a mí y yo no tengo la culpa de que Brujita no fue a trabajar, señores y señoras. Luz Bárcenas en Facebook, perdón. Dice, buenos y bendecidos días al grupo. Muchísimas gracias, igualmente, Lucecita. Bendiciones. Memo Solter, mi hermano, dice, buenos y bendecidos días para todos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos siempre, Memo. A mi tía Lupe hasta Las Vegas también, un abrazote, gracias, tía. Llegaste tarde, pero llegaste. Llegaste tarde, pero sin sueño. Así que eso es lo que les digo, ¿no? O sea, yo entiendo que dependiendo del momento que estés experimentando en tu vida, este concepto, este punto de vista puede hacerte ruido o no. Para bien o para mal, ¿eh? O sea, bien puede hacerte ruido como decir, es cierto, tienes razón, voy a cambiar mi punto de vista. O puedes decir, no, no estoy de acuerdo, porque necesito certeza. Porque posiblemente en este momento estás viviendo cosas muy difíciles y tú quieres sentir un poquito de certeza en este mar de incertidumbre. Entonces, cuando yo te digo, no, ¿sabes qué? Discúlpame, la ilusión, perdón, el libre albedrío es solo una ilusión, pues imagínate, me vas a querer ahorcar. Y tienes todo el derecho, obviamente, ¿no? Porque en este momento no puedes ver más allá de la situación. Es lo que hablábamos ahorita del crecimiento espiritual. O sea, obviamente tú estás metido en tus pedos, en tus broncas aquí. Pues sí, obviamente solo ves tus broncas y tus problemas. Totalmente, lo entiendo. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a manejar este tipo de conceptos? No conmigo, ¿eh? En tu mente, tú solito, en tu soledad, en tu tranquilidad, en tu paz del espacio donde te sientes a orar, a meditar, a introspectar. Y te pones a pensar en esto. Eso te libera. Eso te suelta. Y cuando te suelta, contrario a lo que pasa aquí con la gravedad, en la conciencia espiritual te elevas. Aquí te sueltas y te caes, ¿no? Pero en la conciencia espiritual te elevas. Dices, es cierto. Pues igual a la chingada, yo no puedo controlar nada. ¡Sas! Pues igual, Dios tiene el control. ¡Pum! Te vas para arriba. Pues igual, nada es relevante. ¡Guas! Imagínate. Entonces, todo este tipo de temas que parece que no son importantes son de los más importantes que tendríamos que estar hablando. Ojo, muy importante una vez más, añadiéndole la importancia de lo importante. Tienes que estar preparado para poder hablar de esos temas. Y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Le preguntaban a Nisargadatta Maharaj en algún momento, estos temas son muy importantes, maestro. ¿Deberíamos de enseñárselo a los niños? No, dijo él, obviamente no, porque los niños no están preparados. Bueno, la mayoría, obviamente habrá muchos que sí, no depende si son seres muy viejos, ¿no? Almas viejas. Pero la mayoría no, porque los niños necesitan tener metas, porque si luego no tenemos metas, la vida no tiene sentido. Algo que le pasa mucho a las personas que heredan muchos millones, por ejemplo, ¿no? Porque pues ya no tienen para qué trabajar, ya no tienen sentido, no tiene sentido la vida, y pues, igual gaste lo que gaste, no me lo voy a acabar nunca, entonces tratan de gastar mucho, ¿no? Entonces es importante tener metas. Por eso tiene que llegar un momento donde una vez alcanzadas las metas, empieces a trabajar en esto. Bien puede ser que estés en el proceso de alcanzar tus metas, pero nunca es demasiado temprano para empezar a hablar de esto. En el hinduismo se entiende la vida como cuatro etapas. En esas cuatro etapas, más bien se divide la vida en cuatro etapas, ¿no? Esas cuatro etapas van de la siguiente manera. De los 0 a los 25 años te tienes que dedicar a aprender. Todo lo que puedas. De los 25 a los 50, todo lo que aprendiste tienes que ponerlo en práctica para hacer una vida bonita, familia, no sé, lo que tú te quieras dedicar a hacer, ¿no? Dinero incluso. De los 50 a los 75 tienes que dedicarte a ayudar con todo el conocimiento y todo el dinero que amasaste. O sea, regresarlo otra vez, porque igual nada te vas a llevar, ¿verdad? Perdóname que te lo vuelva a repetir, pero no te lo vas a llevar. Y de los 75 a los 100, dedicarte por completo a tu crecimiento espiritual en preparación de tu trascendencia a una conciencia más elevada. Ahora, en el caso mío y muy personal, pues se me movieron por completo esos procesos. O sea, los procesos se respetan, lo que no se respeta son los tiempos. Entonces, en mi caso se me movieron por completo. Yo a los 21 años tenía el cuerpo de una persona de 80, el corazón de una persona de 80, los pulmones de una persona de 80, las limitaciones físicas de una persona de 80. Entonces tenía dos caminos. O me molestaba muchísimo, me encabronaba con Dios, que en su momento lo hice, o sea, al principio, pero luego entendí que qué sentido tenía, ¿no? O sea, iba a hacer lo que iba a hacer y ya era lo que iba a hacer. O sea, ya lo estaba experimentando literal. Entonces, tuve que entender, dije, bueno, pues igual no hay de otra, pues voy a aprender a disfrutar esto. Y entonces empecé a experimentar la vida desde otra conciencia. Entonces, de que se puede vivir como si tuvieras 80 años a los 20, sí se puede, pero si tú no necesitas, no tienes por qué hacerlo, porque a final de cuentas todo es perfecto en el plan divino. Yo tenía que pasar por lo que tenía que pasar y tú estás pasando por lo que tienes que pasar. No lo cuestiones, no lo dudes. Te casaste con el hombre perfecto, aunque te hayas divorciado ya. Te casaste con la mujer perfecta, aunque te haya engañado. Sí, yo sé, vas a decir, pero ¿cómo? Sí, y aparte lo más triste es que tú lo escogiste. Pero porque era lo que tenías que vivir. Porque gracias a lo que experimentaste, eres quien eres en este momento. Entonces no cuestiones lo que el universo tiene preparado para ti. Y entonces, como les digo, ¿no? Yo así como imagino que hay un gran libro de la vida donde ya está escrito todo lo que venimos a vivir, también creo de todo corazón que lo que yo estoy viviendo, por ejemplo, yo lo diseñé para mí. Yo lo diseñé desde un nivel de conciencia obviamente muy elevado, donde no tenía materia, donde le dije a Diosito, ahí te va, imagínate así como un plan de negocios, ¿no? Y le presentas a Dios este plan de negocios, mira, me voy a enamorar, me van a engañar, voy a tener que perdonar, me voy a enfermar, voy a odiarte, pero luego voy a decir, Señor, perdóname por todo lo que te odié, y luego voy a perder toda la fortuna que hice y voy a tener que rehacerlo otra vez, pero desde el amor, y luego voy a ayudar mucho a la gente, ¿no? Y entonces así va a ser mi proceso de vida, pero todo eso, pues obviamente conlleva mucha experiencia, que la experiencia pues tristemente duele, ¿no? Lolis Ramírez dice buenos días, gracias igualmente, Lolis, bendiciones para ti también. Entonces, espero que eso quede claro, ¿no? Y no es porque quiero quitarte la ilusión de vivir y de tomar decisiones y de tener metas, lo único que quiero es que de alguna forma te quites la culpabilidad, te quites la carga, ¿no? De creer que verdaderamente todo lo controlas tú. Yo trabajo, tengo la bendición. Iba a decir, no sé por qué, pero sí sé por qué, de trabajar con varias personas y de haber trabajado ya con muchas personas en mentorías espirituales de vida personalizadas, mujeres en específico, que ya después de cierta edad están muy cansadas emocionalmente, anímicamente, físicamente incluso. Todo porque se dedicaron a cuidar de los demás, a servir a los demás, a estar para los demás. Y todo esto se regresa a querer controlar todo, ¿no? O sea, querer controlar la vida de los hijos, estar para controlar la vida del esposo, ¿no? O sea, ¿cuántos esposos no conoces tú que no comen si no hay comida hecha, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos personas, sobre todo hombres, ¿no? ¿Cuántos esposos no conoces tú que no se toman sus medicamentos si la mujer no se los da? ¿Cuántos esposos no conoces tú que sabiéndose crónicamente enfermos no cuidan su alimentación porque la esposa no está, al cabo no hay nadie que lo regañe? Entonces, estas mujeres cargan con todo eso, toda la vida, constantemente. Y digo, obviamente también hay hombres así, pero hablo de las mujeres porque tristemente hay más de ustedes, ¿no? Que sienten estas situaciones así muy densas y muy pesadas. Entonces hay que liberarnos un poquito de todo esto, entendiendo que la enfermedad de tu esposo es su enfermedad, por ejemplo, y tú no tienes por qué cargar con ella. Déjalo, se va a morir, pues que se muere, es pedo suyo. Y yo sé, tú, o sea, te lo digo en este momento y dependiendo de tu nivel de conciencia, en el momento que estés experimentando, podrás decir, oye, qué indolente este hombre. Pues sí, y tienes derecho a tu punto de vista. Yo creo más bien que estoy siendo empático en todos los sentidos y te estoy ayudando a crecer. O sea, si te caes, pues levántate. Si no te puedes levantar, pues era parte del plan divino. Dice Gloria Larrañaga, dice, ok, le agradezco su comentario, con eso me quedo descargar, dice. Las mujeres latinas somos eso, cargamos con todo, creo es cultural, sí, porque te han hecho creer, tienes de dos sopas, bueno, tres, ¿no? En su momento, o te haces monja, que ya ahorita ya no es muy recurrida, ¿no? Pero todavía, o te haces monja, o te dedicas a la familia y te dedicas por completo, o te quedas a cuidar a los papás. Pero no había más opciones, no había mujeres empresarias, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y ahorita ya, tristemente, como yo les digo luego, no, ahorita ya quieren hacerlo todo y tampoco se trata de eso. Sí es difícil, o sea, créanme, y yo lo veo con mi esposa, ¿no? Donde quieres hacerlo todo, no es porque ella quiera hacerlo todo, ¿no? Yo trato de quitarle mucha carga. Pero aún así, o sea, una mujer que está en el trabajo y luego llega a la casa y no tiene el apoyo del marido, es una mujer, una madre soltera, por ejemplo, una mujer sola, es mucha la carga. Porque la mujer tiene que cumplir con un montón de facetas y estar en todas partes y es muy cansado. Y tarde que temprano, la vida te va a cobrar la factura, ¿eh? Así que mejor ve soltando, entendiendo que en el libre albedrío no hay nada que puedas controlar verdaderamente. Lucy Hernández dice: buenos días, excelente plática. Dice: bendiciones, hermoso grupo. Muchísimas gracias, Lucy. Te mando un abrazote. Ya de estar empezando el calor en tu rancho, ¿verdad? No nos has dicho a cuánto está. Mi hermano Héctor Herrera dice: muy buenos días, qué afán de. Qué afán de complicarnos la vida, dice, vivamos la vida en plenitud, hagamos lo que nos haga sentir bien en su momento. A veces se dice que el que vive en la ignorancia vive mejor, si es cierto, pues le vale un pepino si hace bien o mal, si hace daño o no. Como bien dice, debemos ser muy cuidadosos con quién hablamos estos temas, porque cómo se les puede hacer bien o les damos un todo en toda la torre. Saludos, sí. O sea, es por ejemplo, o sea, si tú ahorita a tus hijos les hablas de esto, yo le hablo a mi hija de esto, mi hermano, pues no, olvídate, no. No van a querer ni estudiar, no van a querer trabajar, no van a decir, ah, igual no importa nada, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, o sea, decirles también, y por eso vuelvo a decir, ¿no? O sea, estos temas van en crecimiento dependiendo de tu edad y tu nivel de entendimiento y de conciencia. O sea, yo entiendo que es importante tener metas, pero una vez que lograste las metas, tienes que salirte de esa mentalidad. El otro día, ojalá me esté escuchando, platicaba con una señorita que su meta era tener 6 casas. Ella es, pues soltera ahorita ya, y pues literal se podría decir sin hijos, porque ya sus hijos ya crecieron y ella está viviendo su best life en este momento, ¿no? Pero ella quería tener 6 casas, ya tiene 3 y estaba pensando en comprar la cuarta. Yo le dije, oye, ¿no te gustaría viajar o algo así en alguna sesión que teníamos, ¿no? Me dice, pues sí, en algún momento, pero ahorita no lo he pensado porque necesito comprar otra casa. Pero, o sea, ¿cómo necesitas? Explícame, no te entiendo. Me dice, pues sí, es que yo me dije a mí misma que iba a comprar 6 casas, dice, por lo menos. Y yo, ah, ok, muy bien, pero ¿necesitas el dinero? Le dije, pues no, ya no, dice, ahorita tengo el. Fíjense, o sea, ya llegó ese momento de su vida donde ya terminó con sus hijos, uno ya terminó la universidad, obviamente ya se dedica a lo suyo, ya tiene su pareja, ya vive por su lado, y su hija, la más pequeña, está por terminar la universidad en grandes, muy buenas universidades en Estados Unidos, y ella acaba de conseguir el trabajo de sus sueños, ganando más de lo que había imaginado en sus más grandes sueños que iba a ganar. Su vida en general está bien, porque aparte terminó con el novio que nomás no, ¿verdad? Pero yo le dije, pero o sea, ¿como para qué? Le digo, imagínate, en un mundo perfecto, le digo, pues si tú quisieras heredarle a tus hijos algo, pues ya tienes una casa para cada uno y te sobra otra cuando te mueras. ¿Como para qué quieres 6? O sea, ¿lo necesitas? No, no lo necesito, pero yo tenía esta meta. ¿Y qué tal si cambiamos tu meta? Porque eso te sirvió, o sea, ese coraje te sirvió hace 20 años, hace 30 años para salir adelante. Ya lo lograste. ¿Y ahora? El problema es que nos acostumbramos a vivir en una sintonía, en una vibración, en una energía. Y los humanos, tristemente, somos animales de costumbres. Y no nos gusta que nos cambien nuestra opinión, no nos gusta que nos saquen de nuestro ritmo, no nos gusta que nos saquen de nuestro carril. Pero te voy a decir algo que tienes que analizar verdaderamente y que yo sé que lo sabes dentro de ti. Los humanos, a pesar de todo, y si te gusta o no, pues ese ya es tu rollo. Somos seres en constante evolución. Dime, por ejemplo, la arruga que tienes ahorita, ¿la tenías hace 5 años? Pues no, ¿verdad? La cana que tienes ahorita, ¿la tenías hace 10 años? Pues no. Eres en constante evolución, te guste o no. Si tú no quieres cambiar tu mentalidad hacia lo que comes, por ejemplo, hacia cómo vives, hacia qué cosas te sirven en este momento que a lo mejor ya no te sirven y te servían antes, no sé, depende de cómo lo estés viviendo, no estás entendiendo y no estás aceptando que estás en constante evolución. Entonces, todo aquello que te sirvió en su momento para salir adelante te hizo salir adelante, pero ya no lo necesitas. Yo conocí a un tío mío muy amado que me presumió una vez un pantalón que tenía 40 años con él, unos calcetines que tenía 30 años con ellos. Solo se habían roto 2 veces, pero ya los había surcido mi tía. El hombre era, pues yo creo que millonario, por lo menos, ¿no? Tú sabes de quién estamos hablando, tía Lupe. Y era un hombre que admiré muchísimo, admiro hasta la fecha, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención que nunca pudo salir de su estado de escasez, a pesar de que ya nunca, no sé, desde que yo lo conocí no era pobre. O sea, fue pobre en algún momento, pero luego ya no. Pero nunca pudo salir de ese estado de escasez. Obviamente hay personas que luego se van por el otro lado, ¿verdad? Y ningún extremo es bueno tampoco. Pero lo que quiero llegar es a eso precisamente. que tú tienes que entenderte como un ser en constante evolución, evolucionando constantemente, obviamente para bien, espero, no devolucionando, pero evolucionando para bien, tratando de ser mejor constantemente. Entonces tienes que entender que las herramientas que te sirvieron en algún momento ya no son necesarias en el presente. Tanto como lo que tú quieres inculcarle a tus hijos de tu forma de trabajar, lo más seguro es que no lo necesiten ellos porque serán otros tiempos. De la misma forma, ¿no? Pero vuelvo a decirte, o sea, todos estos temas son para que los pienses tú. No me creas a mí. Analízalo tú. Analízalo y trabaja con lo que sea bueno para ti. Todo lo demás, de lo que no te sirva, de lo que estamos hablando, deséchalo y deséchalo sin pena. Y este güey está loco. Así. No más. Lili Flores dice buenos días, muy buenos días, Lili, muchísimas gracias por estar con nosotros. Angie Castellanos también nos acompaña, saludos desde Anaheim, compartido, qué gusto verlo igualmente, Angie, te mando un abrazote. Por ahí está haciéndole tag a Víctor. Víctor, hazle caso, por favor, porque luego se estresa esta mujer porque no ves los temas que te manda. Entonces, es muy, muy importante porque dentro de esto de lo que estamos hablando mira, se me va a caer otra vez esto. Y luego ni se ve, ¿verdad? Estoy viendo que ni se ve. Pero bueno, entonces, el tema este de entendernos como seres en constante evolución también va de la mano con el del libre albedrío. Porque a final de cuentas, en ese libre albedrío que tú tienes oportunidad de explorar, posiblemente antes no se te hacía muy fácil aceptar los cambios de vida que son naturales en la vida porque estamos en constante evolución. Pero resulta que ya puedes. Habrá mucha gente a tu alrededor que va a decir, no, pues es que tú nunca eras así, has cambiado mucho, es que ahora no te importa nada. Y tú, pues sí, porque a final de cuentas nada es importante, ¿no? Y fíjense, yo sí les voy a decir, obviamente no estoy ahí todavía, ¿no? Pero me gustaría algún día experimentarme como un ser libre de toda culpabilidad. Lo que sí te puedo decir es que estoy en el proceso y se siente muy bien. Y yo te invito a eso, a buscar la forma más simple de llegar a ser un ser, valga la redundancia, sin culpabilidad. De las decisiones tomadas, sobre todo. De las experiencias vividas. Porque a final de cuentas, eso es lo que en muchas ocasiones nos limita nuestro crecimiento. Y vuelvo a ponerte el ejemplo. No es que no debí de casarme con ese hombre. Es que nunca debí de iniciar esa relación con esa mujer que me engañó. Pues no es cierto, porque a final de cuentas en el presente, o sea, hablando del pasado obviamente, pero en ese presente, era la persona que necesitabas para crecer y gracias a esa experiencia eres entonces quien eres en este momento. O sea, digo, espero en Dios que no vayas a tropezar con una piedra igual, ¿verdad? Y menos con la misma, ojalá sea otra. Pero que entiendas conscientemente desde lo más profundo del ser que eso te sirvió para crecer y tengas la capacidad de agradecerle a esa persona que tanto te lastimó, entendiendo también que fue un gran maestro para ti. Porque a final de cuentas todo lo es y todos lo somos, ¿no? Por eso lo digo siempre, trato de que lo entendamos todos, ¿no? Todos somos maestros, pero también todos somos alumnos. Algunos somos más alumnos que maestros, pero a final de cuentas estamos enseñando, ¿no? Sobre todo si tienes hijos. Fíjense, el otro día escuchaba también, creo que era Nisargadatta Maharaj, creo, que decía que nosotros estamos equivocados en esto de cómo festejamos o hacemos la celebración de cumpleaños, porque celebramos el día que salimos de la pancita de mamá, ¿no? Y en realidad nuestro nacimiento es en el momento de la concepción 9 meses antes, bueno, 7 meses de lo que hayas nacido tú, si eres 7 mesino, ¿no? Pero 9 meses antes, el día de la concepción es tu verdadero día de nacimiento, y es cierto. Y digo yo, comparto esto porque a final de cuentas, así como eso, tenemos que quitarnos muchas ideas de lo que se supone que es. Cuando lo pensé, yo dije, tiene toda la razón este hombre que habló de eso en 1960, no sé cuándo. Y con conocimiento milenario, a final de cuentas. Pero es bien importante ese tipo de cosas porque parece que no. Pero te empiezan a cambiar la perspectiva que automáticamente te cambia la percepción y luego te cambia la actitud. Porque dices, es cierto, ¿por qué celebro el día en el que salí de la panza si yo ya era? O sea, no empecé a ser cuando salí de la panza. Si, no sé si me explico, porque luego agarro un monte, ¿verdad? Pero así son mis pensamientos. Entonces, yo lo pensé y dije, es cierto, tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo fui concebido y en ese momento la semilla de mi papá, la semilla de mi huevito, en este caso de mi mamá, ¡pum!, me hicieron y explota literal. O sea, se hace un choque de energía que da vida en ese momento. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el momento en el que tú concibes a un hijo, te conviertes en un maestro. para bien o para mal. Lo que estés experimentando, lo que estés disfrutando o lo que estés odiando se convierte en la enseñanza de vida para ese ser. No cuando nace, no cuando cumple 4 años, no cuando tiene 12 años. Es más, la mayoría de los psicólogos coinciden en que a los 12 años ya terminamos de criar a los hijos. Ya no se les puede enseñar mucho, ya les diste las bases de todo. Entonces, esto nos ayuda a hacernos más conscientes, porque imagina tú que digas, no, no, yo voy a dejar de tomar o de salir con los amigos cuando mi niño ya tenga 5 años, cuando se dé cuenta. Demasiado tarde, mi hermano. Y luego así, hijo, ya no tomes. Entonces, hay que hacernos conscientes, hay que hacernos responsables. Tan responsables como te creías cuando todavía pensabas que el libre albedrío era tuyo completamente. Hoy te digo lo contrario. Hoy te digo que por favor pienses, entiendas y aceptes al libre albedrío como un hermoso regalo que está muy limitado, que solo puedes ejercitarlo hasta cierto punto y no es hasta donde quisieras. Pero entonces disfruta en el entendimiento de que puedes liberarte de toda preocupación, de toda ocupación, de toda culpabilidad por decisiones tomadas en el pasado y empieza a fluir. Fluye, fluye bonito, fluye en paz para que empieces a crecer en conciencia espiritual que entonces te llevará al desarrollo personal. Todas las respuestas a todas tus preguntas están aquí adentro. Todas tus respuestas a todas tus preguntas están en la soledad, en el silencio, en la oscuridad, en la paz, porque ahí se encuentra Dios. Pues yo te dejo con eso el día de hoy. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención. Gracias a todos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Acuérdense que aquí estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, horario de California, para que me acompañen. Aquí hablamos de cosas bonitas, de temas que nos hacen pensar, al menos eso quiero creer. Es un lugar de crecimiento espiritual, de desarrollo personal, pero sobre todo de ayudarte a vivir en plenitud. Repito, desde las herramientas que yo he desarrollado para mí, que a mí me han servido, que espero de todo corazón que te sirvan a ti. Con ninguna otra intención que hacerme sentir bien. El otro día tuve una discusión de ese tema, digo una discusión bonita obviamente, ¿no? De ese tema de que esto lo hago por ego y que ella también lo hace por ego aunque no quiso aceptarlo. Porque a final de cuentas esto llena todavía un vacío en mí donde yo quiero sentirme útil ante la sociedad. Le ruego a Dios que llegue el momento donde ya no necesite sentirme útil, porque en ese momento alcanzaré la plenitud total y estaré una vez más conectado con el Padre a todo momento y en todos sentidos. Mientras tanto, disfrutemos de estos momentos, estos espacios que tenemos, hasta que Dios me permita otra vez regresar a casa y estar en esa conexión total y bonita con Él. Te repito que estoy disponible para sesiones de mentoría espirituales en línea. Todo esto con el afán de poder uno a uno ayudarte a resolver tus situaciones que te aquejan, que te incomodan desde un punto de vista de mucho amor incondicional, de mucha conciencia espiritual, de mucho respeto y de mucho egoísmo saludable. Si traes ahí una situación de vida o varias que te estén incomodando, mándame mensaje a cualquiera de las redes sociales aquí y con mucho gusto platicamos, agendamos una cita y será un placer poder servir. Acuérdate que lo que tú creces en conciencia espiritual crecemos todos porque tú nos jalas a los demás a crecer también. Gracias a ti, Ciflo453. Les mando un abrazote, cuídense mucho, que el Padre Eterno los cubra con su manto santo y los llene de bendiciones. Y suéltense, aflojen el cuerpecito porque nada nos corresponde, nada nos pertenece, a final de cuentas nada nos llevamos y todo va a estar bien. Bendiciones.